Voces libres.
Chua, simicuna.
Ñe, ria.
Butaisiburu, piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola y en esta oportunidad vamos a aprovechar de juntar dos elementos. Uno que se está poniendo cada vez más candente, que es la política, considerando que en este octubre son las elecciones presidenciales, y por el otro lado, la juventud, que siempre nos acompaña en el programa. Es decir, que vamos a hablar de la política desde la óptica de la juventud. Para eso nos acompañan hoy estudiantes de Colonia Piraí y jóvenes de la organización juvenil Unidos por el Cambio. Por favor, les pido que se presenten y nos cuenten un poco de ustedes, a qué se dedican, qué estudian, qué edad tienen.
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Doris Giovannore, estudiante de la Fundación Colonia Piraí de tercer año. Soy una practicante más, pronto a ser una técnica. Estoy haciendo práctica en la fábrica de alimentos balanceados. Y así como estamos recién llevando en desafío el tema de incidencia pública, ver nuestras expectativas desde dónde podemos o qué cosas hemos aprendido para poder llevar a cabo lo que queremos ver o acerca a nuestra realidad.
Buenos días, Gabriela. Mi nombre es Richard y un gusto más estar aquí presente nuevamente después de un stop, diría yo, porque he estado haciendo un diplomado en mi carrera, Ciencias Políticas, y un saludo a tu audiencia que te sigue sábado a sábado.
Buenos días, mi nombre es Nelson Yupanqui Rivera, estoy actualmente cursando un diplomado en administración pública, Gabriel Hernández Moreno, estudiante egresado de Ciencias Políticas.
Buenos días, Gaby, buenos días, compañeros. Mi nombre es Edgar Romero, soy estudiante de la Fundación Colonia Piraí. Tengo 22 años, estoy cruzando la carrera de agropecuaria y muy pronto voy a tratar de defender el técnico medio.
Muy buenos días a todos los radioyentes que están escuchando en esta mañana. Mi nombre es Luis Miguel Masco y otra vez vamos a compartir en el programa Voces Libres acá con los jóvenes.
Bueno, entonces tenemos una diversidad aquí de ocupaciones. Entre los jóvenes que estudian la carrera agropecuaria y que están en esa práctica, y los jóvenes que están más bien en las ciencias políticas y un tanto de administración. Tenemos entonces variedad para hablar esta mañana. Agradecerles su presencia y sus ganas de participar y conversar aquí con nosotros y compartir con nuestra audiencia, porque es de todos y de todas nosotros, un tema tal vez poco común para los jóvenes, pero que tiene su importancia. Para empezar a reflexionar, les propongo escuchar un audio hecho por otros jóvenes de Latinoamérica, donde nos comentan por qué ellos y ellas creen que es importante eso de votar en las elecciones.
Para construir el país que todos queremos.
Porque quiero que mis impuestos sean para mi bienestar.
Porque quiero leyes que me brinden servicios de verdad.
Porque quiero leyes que protejan mi negocio.
Porque no quiero ir a 5 mercados para encontrar lo que necesito.
Porque no quiero que roben ninguna persona camino a su casa.
Porque quiero que las leyes se hagan pensando en todos.
Para que mis alumnos puedan formar su propio criterio.
Porque quiero que los policías tengan los recursos necesarios para defendernos.
¿Cómo que por qué votar? Porque tenemos que votar.
Porque quiero poder atenderte bien.
¿Por qué no?
Porque es primera vez que voto.
Para que las únicas relaciones que se rompan sean las amorosas.
Porque no quiero que me juzguen por mi arte.
Porque no quiero que el de azul me odie.
Porque no quiero que el de rojo me odie.
Porque podamos llegar a un acuerdo.
Porque aún tienes tiempo de decidirte.
Porque más que un derecho, es una responsabilidad.
Porque la democracia la hacemos todos los ciudadanos.
Porque la asamblea es tu voz.
Porque está en nuestras manos.
Porque todos somos hermanos.
Porque si faltas tú, no estamos completos.
¿Y ustedes la primera vez que votan? ¿O ya la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta?
Bueno, para mí va a ser mi segunda vez que voy a votar.
Primero, que es importante, Gabriela, en democracia, como la Constitución lo manda, participar, ¿no? Pudiendo emitir su voto. Aquel que no participe, pero yo que estoy participando o otros que lo hacen, están decidiendo por ese que no participó. Por eso es muy importante participar en las elecciones electorales que se vienen y que vayan a ver, obviamente, ¿no? Y que obviamente ahí en las elecciones todos buscamos el surgimiento del país en la economía, que se disminuya la pobreza. Muchos temas que hemos tocado en anteriores programas. Los objetivos del milenio es que todos los países deben adoptarlos para poder solucionar esos problemas, ¿no? Por ello es muy importante que en las elecciones electorales seamos partícipes, ¿no?
Siempre es importante que todos participemos en democracia, porque desde un tiempo a esta parte la democracia, más que ser participativa, ya está cambiando de rumbo y pasa a ser más protagónica, digo. Que puede influir en el curso de diferentes políticas y tratar de aportar un poco a la sociedad, más que todo.
Acerca de las elecciones, como ciudadano del país boliviano, es necesario ejercer nuestros derechos, ya que la Constitución los reconoce públicamente, pero es una responsabilidad más que lleva a cada persona a elegir o dar a conocer su voto, porque en él está la decisión de formar un nuevo país, de tomar decisiones en aspectos políticos, jurídicos y sociales.
Hay personas que defienden algo que se llama el derecho de abstención. Ellos dicen sí, es un derecho ir a votar, pero no debería ser una obligación y no deberían castigarte en la corte si tú no vas a votar, digamos, ¿no? Y exigirte el comprobante y ese tipo de cosas.
En cuanto a ese aspecto, Gabriela, que tiene que ser una obligación, dice, y que para cualquier movimiento de transacción que uno quiera hacer en los bancos, la Constitución o el régimen electoral establece que la sanción es de 90 días, que uno no puede hacer transacciones económicas en los bancos. No es tan fuerte, ¿no?, el castigo que da el régimen electoral, porque 90 días es poco, tal vez para aquellos que manejan o hacen un manejo de dinero fuerte, son comerciantes, obviamente estamos hablando de los comerciantes, sea un poco duro la sanción, pero no deberíamos verlo de esa manera, ¿no? Todos los ciudadanos del país debemos estar interesados, ya sea empezando desde el zapatero hasta aquel que tenga 10 alojamientos o una riqueza considerable. Todos debemos estar interesados por el progreso del país, porque vivimos dentro de un territorio.
Bueno, hay personas que defienden esto de la abstención porque están hasta la coronilla de los políticos. Los políticos lo único que hacen que es prometer y no sé qué. Dicen, por ejemplo, que los candidatos tienen un modus operandi. O sea, una manera en la que siempre tratan de convencer al pueblo de que son ellos la solución a nuestras plegarias. ¿Han escuchado alguna vez de esa táctica? ¿Se imaginan cómo será?
Radio Ciudadanas. Encuentro, participación y debate.
Los políticos, siempre que es campaña, pues desafortunadamente vienen y dicen las cosas de una forma. Vienen la necesidad del barrio, vienen y lo estudian y vienen y nos echan el cuento.
Lo que pasa es que estamos acostumbrados o traemos una tradición de que tenemos que votar por ciertos políticos, entonces esperamos que ellos nos hagan todo, ¿cierto? No tenemos la conciencia que esos señores solamente se eligen para que nos representen en la Cámara o en el Senado o en el Consejo o en el Cabildo, ¿no? Pero no hacemos seguimiento a los proyectos que ellos nos dan. Entonces, la idea es que nosotros entendamos por qué es que votamos, pero sucede que nosotros no hacemos eso. Únicamente vienen y nos comprometen aquí, nos dan una llanera, o sea, nos dan un plato de lechona, una cerveza, y entonces todo el mundo a votar. terminaron las votaciones y hasta los 4 años volvemos a escuchar otro proyecto que decían que Fulano, no, pero ese señor Paso nunca volvió. El problema también es que nosotros no sabemos elegir.
Yo personalmente creo en las mujeres y pues yo sí quisiera que tuviéramos la oportunidad de una mujer de ser presidente para mostrar que las mujeres somos capaces de gobernar un pueblo.
Para que lográramos bajar la tasa de empleo que estaba
teniendo. Yo fui una de las que voté por él, por simpatía, por guapo y el bigote. Más que todo el bigote me gustaba.
Si el pueblo colombiano no votó para que Andrés Pastrana arreglara los problemas económicos, para que lográramos bajar la tasa de empleo que estaba
teniendo. Yo sí, antes de votar, analizo bien el plan de gobierno y analizo a la persona. No, nunca lo he hecho por simpatía. Y si no, prefiero no votar. No, los bigotudos o con bigotes, pero que sea transparente, que sea una persona que realmente tenga la intención de trabajar, no para llenarse más, sino para ayudar a la humanidad.
Conjugación del verbo votar. Yo voto.
Tú votas.
Él vota.
Nosotros votamos.
Vosotros votáis.
Ellos deciden.
Y hay que saber elegir, porque son los elegidos los que deciden. Deciden por nosotros, nos representan.
Cuando voto, no solo voto por mí, por mi bienestar, por mi futuro. También voto por mi comunidad, por mi país.
El voto es una decisión que nos afecta a todos.
Históricamente, Gabriela, tiene que saber el ciudadano que las elecciones en los años 70, cuando estaba empezando a aparecer las dictaduras, igual había una democracia participativa y sus modos operandi desde ese entonces hasta ahora ha cambiado. No vivimos en los mismos tiempos, todo cambia. Y por ello es que ahora contamos con leyes y se han incrementado los artículos y decretos que complementa y que ayuda mucho a la democracia. Pero no ayudan mucho los partidos políticos en ese aspecto, porque sus modos operandi de hacer política decepciona mucho al ciudadano, porque siempre prometen que vamos a hacer esto, vamos a disminuir la pobreza, vamos a darle trabajo, y hasta les regalan una bolsa de arroz, de azúcar, pero solamente es para tomar el poder. Una vez obtenido el poder, ya se olvidan de las promesas y empiezan a desplazarse como a ellos mejor les parezca.
Somos jóvenes y verla desde la perspectiva de cómo hacer un análisis de coyuntura, no simplemente decir qué es política y qué es politiquería, sobre todo porque viendo desde nuestras organizaciones, sobre todo ahorita, podríamos decir que el MAS o el ISP sería el que va a ganar, sino ver qué es lo que nos proponen, cómo están nuestras organizaciones y qué es lo que se pretende fortalecer a través de aquello. Y sobre todo las propuestas que nos dan a conocer. Sí, podríamos decir que ha habido cambios, pero ahorita las organizaciones están divididas por nada más.
Compartiendo la opinión, es cierto lo que dicen los compañeros de que cada candidato a la presidencia promete cosas, eso es verdad, y una vez estando en el poder se olvidan de lo que han prometido. Pero más allá de todo eso que sucede de parte de ellos, también otra responsabilidad como ciudadanos de ejercer un control social. Si las personas que hemos elegido, a las que le hemos dado la confianza para que logren el desarrollo en el país como ellos lo han dicho, que ellos prometen en su campaña, nosotros debemos ejercer ese control social si es que se está cumpliendo o no se está cumpliendo, y invitar a toda la población de verdad en conjunto de que seamos más organizados. Si existe un problema en algún departamento, que no seamos ajenos al vecino, sino que compartamos lo que el sufrimiento de ellos mismos y la alegría de ellos mismos. De esa manera vamos a hacer de que las promesas sí se cumplan y no sean promesas vanas.
Y hablando de promesas y campañas, ¿qué saben ustedes de las campañas de este año? ¿Quiénes están en competencia? ¿Qué están proponiendo o prometiendo? ¿Cómo están haciendo campaña? ¿Han estado cerca de alguna campaña? ¿Han visto qué están haciendo los políticos?
Esa información debe de ser de conocimiento de todos, porque ya las campañas electorales no se han venido dando hace un mes atrás, sino un año anticipadamente. Ya los partidos se ponen en carrera electoral, de eso no hay ninguna duda. Actualmente los que legalmente están candidateando son Juan Evo Morales Ayma, del Movimiento al Socialismo, del Movimiento Cristiano, ex Podemos, Tuto Quiroga, Juan del Granado también, el alcalde, el ex alcalde de La Paz, y Samuel Doria Medina. Samuel Doria Medina por el UN, Unidad Nacional. Y el último candidato representando al oriente, diría yo, al oriente boliviano o al indígena del oriente boliviano, Fernando Vargas, el candidato que yo lo considero como representante de los indígenas, pero que no está cumpliendo tampoco el papel que yo menciono, ¿no? Hubiese sido lindo rescatar que él embandere a todos ellos, y que no solo a ellos, ¿no? Porque Bolivia no solamente es el oriente boliviano, es el occidente también. Que sea una oposición constructiva, que lleve adelante lo que la gente quiere, ¿no? Así como empezó el presidente actual, Evo Morales, tendría su oportunidad grandísima de hacerlo Fernando Vargas, pero no se está sabiendo desenvolver, ¿no? Parte mucho de saber tomar estrategias, decisiones en política.
Con respecto al modus operandi de los políticos que se comentaba hace un momento, en marketing político se lo conoce, hay una estrategia para promocionar o vender a un candidato político a través de los medios de comunicación, que consiste en toda una serie de estrategias para promocionar a su candidato. Algunas veces mienten, otras veces no. Pero hay que tener en cuenta también que la población está más educada, más informada con respecto a temas políticos, y ya no son engañados fácilmente. Con respecto a los candidatos para las próximas elecciones de octubre, no se puede negar que el actual presidente y candidato a presidente de las próximas elecciones le lleva una amplia ventaja a los otros partidos y líderes de oposición. Creo que negar eso sería algo... sería de desconocer la realidad actual.
Acerca del modus operandi de los partidos políticos, yo, digamos, por mi parte, mi opinión propia es que la gente que conoce su país, su historia, conoce que ninguna persona está libre de ser político. O sea, no puede decir nadie, yo no soy político o a mí no me interesa la política. La política es algo que llevamos dentro. O sea, todo el mundo hace política. Eso es un concepto, digamos, que muchas personas tal vez desconocen, pero que...
¿Qué significa eso de que la política está dentro de todos?
Porque la política es una forma, digamos, de cómo desarrollarse, de cómo progresar. La política nos dice eso. Entonces toda persona busca progresar, toda persona quiere siempre superarse día a día. Entonces eso es lo que hace, digamos, un político. Busca el bienestar de la sociedad a cambio, digamos, de que todos vivan bien. Pero muchas veces, como mencionaba la compañera, en vez de política hacen politiquería, que es muy diferente. Pero ahora Se puede decir que vivimos en un proceso de cambio desde hace 2006. Para muchos, digamos, muchos no aceptan esto, pero es simple, revisemos la historia de Bolivia. Ya son 186 años que cumple, creo, o me equivoco. En el colegio, en historia, nuestros presidentes fueron muchísimos. Y ningún presidente hizo lo que hizo nuestro presidente actual. Ninguno.
¿Tú qué cosas ves, por ejemplo?
Hizo cosas malas, sí. Pero pocas. Cosas buenas, sí, muchísimo. Mejoró la educación. No estamos en un nivel, digamos, para decir, no, nuestra educación es buenísima, pero mejoró, sí. Mejoró la salud en el país también. Mejoró de una u otra forma, la lucha contra la corrupción y muchas cosas más. Digamos, se notó un avance un avance realmente, digamos, que se pueda persuadir por las personas. Antes ningún presidente en la historia, decía mi padre, que ya tiene una avanzada edad, había llegado a una comunidad. Ningún presidente paraba de aquí para allá por su gente. Un presidente solo tenía que estar en lugares lujosos, con personas importantes. Y eso era lo que hacía, pero ahora, digamos, vemos a nuestro presidente por todos lados. Entonces ahora cualquier libremente puede salir por un medio de comunicación y decir, este presidente está haciendo esto y esto y no pasa nada. O sea, estamos en un país libre en el que podemos decidir las cosas que hacemos. Muchas veces las cosas que decimos que el presidente hace, él no lo hace. Por mi punto de vista, no, es una parte del país, un grupo de personas que lo pide. Pero esa parte que lo pide a veces no es para todos. Y eso hace que el presidente, o sea, sea como el responsable. Por ejemplo, el caso de los mineros, que tanta matanza. El presidente no fue y mató y ni ordenó eso. Ellos querían, digamos, de una u otra forma, ser más... Querían, creo, ganar más, tener mucho más potestad, digamos, que nuestra constitución política del Estado. Cosa que no se puede. Entonces ellos hicieron una serie de escándalos, entonces... Y responsabilidad, el presidente. O sea, nos damos cuenta que todo el mundo pasa algo malo y es el presidente. Pero sin embargo, muchos dicen el poder lo tiene el pueblo. Y es verdad, el poder lo tiene el pueblo. Solo que el pueblo a veces no sabe qué pedir. Simple, ¿no?
Hace un momento cuando Miki decía que el presidente Evo había hecho cosas que ningún otro presidente había hecho, alguien no estaba de acuerdo, ¿nos puede contar por qué?
Discrepaba yo en algunos temas que él decía, por ejemplo, que ningún otro presidente había hecho lo que este presidente está haciendo. Obviamente, yéndonos a la historia, con Víctor Paz Estensoro, Bolivia vivió una luna de miel. El presidente, el MNR, vivió una luna de miel con la COP, ¿no? Con el movimiento indígena, con los mineros, con la clase media, con la clase pobre, vivió una luna de miel como actualmente la estamos viviendo. No era una época de riqueza o de oro, como lo llamó actualmente García Linera, pero algo similar pasaba, ¿no? Lo que no significa que este presidente lo esté haciendo mal, obviamente, ¿no? Pero hemos vivido algo similar y prueba de ello es que podemos verificar en los documentales de Carlos de Mesa parte de la historia de ese capítulo que yo les estoy contando, de la luna de miel con la COP y el presidente en sí que representaba al MNR, Víctor Paz Estensoro. Por eso discrepaba yo, porque creo que el presidente Víctor Paz Estensoro, cuatro veces además presidente, supo llevar en su momento las riendas, ¿no? Y cuatro veces presidente no se es así por así, ¿no? Es porque el pueblo reconoce que uno hace una buena labor.
Estamos conociendo la opinión de los jóvenes con relación a la política, en un contexto electoral, aquí en Voces Libres. Y vamos a profundizar más en el tema de la ideología y la participación indígena. Pero será cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa.
Voces libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Voces libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Estamos de regreso en Voces Libres, hablando del contexto electoral en Bolivia desde el punto de vista de los jóvenes. Algunos amigos aquí presentes han planteado, de una u otra manera, que ven una posible victoria de Evo Morales con el movimiento al socialismo.
Yo estoy seguro que las elecciones que vienen va a salir triunfador.
¿Qué opinan los demás de que otros jóvenes planteen así su apoyo a algún candidato o partido político?
Escuchándolo a los compañeros, saco una conclusión. Me imagino que para venir a debatir o dar a conocer su conocimiento, no hay que vestirnos de ningún color. Primeramente es ese el objetivo. Tampoco defender a un partido, defender al otro, estar en contra de uno, en contra del otro. Lo que importa es, de cada gobierno que ha pasado durante la historia de Bolivia, sacar de cada presidente lo mejor que ha desempeñado ese presidente y valorar esas cosas y tratar de recuperar aquellas cosas que ya han pasado. Es cierto que debemos fijarnos en los errores para no volverlos a cometer, sí es verdad, pero nunca defender la ideología de uno ni estar en contra del otro, porque así nunca vamos a llegar a un acuerdo. Siempre vamos a estar en contra el uno al otro, y es por eso que el país hasta ahora está como está. Porque no nos sabemos organizar, no sabemos tener un punto de vista entre todos, a dónde queremos llegar.
¿Están de acuerdo con lo que dice Edgar? De no defender una posición ideológica o algo así.
En ese aspecto, el que menciona Edgar, todos en algún momento llegamos a formar un criterio, ¿no? Yo, a la edad que tengo ya, estoy tratando ya de formar un criterio mío y poder defenderlo más adelante, ¿no? Y eso de que debemos defender una ideología o no, en algún momento también debemos hacerlo, porque no se olvide Gabriela y no se olviden también los que están en sus casas escuchando, que yo pertenezco a una organización social y política, ¿no?, de jóvenes universitarios, y es de izquierda, es socialista, ¿no?, y estamos hablando de una ideología, ¿no? Yo la defiendo, ¿no?, y poco a poco la voy construyendo desde mi punto de vista mío, ¿no?, adecuándose a la realidad que vive el país, a la realidad que vive Santa Cruz, a la realidad que pueda vivir una provincia, ¿no? Así la voy construyendo. Entonces eso hace a que yo la defienda, esta ideología, y si me tocara defender o hablar, mejor dicho, sobre la ideología de que maneja la derecha, tendría que rescatar algunos aspectos, como dice Edgar, pero no la defendería, obviamente, ¿no?, porque estamos hablando de sistemas de vida distintas. No es el mismo sistema de vida que plantea la izquierda y la derecha, ¿no?
Un día estuve allá en Santa Rosa, en mi casa estaba viendo una película de la serie Cantinflas, que muchas veces es graciosa y otras veces da mucho que pensar. Había, esa película trataba de, si no me equivoco, Yo Soy Un Embajador, si no me equivoco es eso, donde Cantinflas lo eligieron a él para que él vaya a dar a esos congresos, ¿no ves? Su discurso, estaban lo de la izquierda, lo de la derecha, en ese entonces se llamaban los colorados y los verdes. Entonces Cantinflas escuchó todo eso, todo lo que tenían que hablar los diferentes delegados de cada nación, y un día antes de que él dé su discurso, presentó su carta de renuncia, y dijo lo siguiente, él se paró adelante y les dijo a ellos que él no le iba a hablar como un delegado de su país, simplemente como un ciudadano, y de que su voto de él era mucha responsabilidad para cambiar el país. Entonces, él expresó de que dijo un humilde hijo de carpintero que dijo: amaos los unos a los otros. y él dijo que la gente había entendido mal, de que era que ellos habían entendido que era armados los unos a los otros. Y eso es lo que hacemos comúnmente nosotros. Y otra cosa, dijo que no importaba el color, lo que importaba era el bienestar de las personas. Y unos proponían que si apoyaba a los colorados, él iba a dar automóviles a todos los ciudadanos, iba a regalar heladeras a todos los ciudadanos. Y él dijo que era muy tentadora su propuesta, pero ¿de qué servía que se les dé vehículos a todos si algunos todavía andamos descalzos? ¿Y de qué sirve que se nos regale heladeras si no tenemos alimentos que meter? Eso fue lo que a mí me lleva ahorita a escucharlo a todos los que están hablando. Y es cierto que uno tiene su manera de pensar, pero no siempre vestirse un mismo color para defender la ideología. Simplemente basta ser un ciudadano común, organizarse. Repito nuevamente esa palabra, organización. Si yo me visto de un color, no voy a hacer que todos me sigan, pero si yo me visto de ciudadano, lucho por el bienestar común de la sociedad, entonces ahí voy a yo conseguir sumar personas para cambiar este país. Es eso lo que yo quería decirle.
Bueno, de repente, a veces la política nos confunde, ¿no? A veces el hecho de usar un color para decir votar por este o por el otro, o hablar de un partido o de otro, nos hace tender un poco al enfrentamiento, a la pelea por el poder, ¿no? Pero a veces no es lo mismo la pelea por el poder, o sea, por quién se queda con la silla del rey, digamos, y la pelea ideológica. A veces no es lo mismo, porque una cosa es quién se queda con el dulce y otra cosa es qué pienso yo que se debería hacer con ese dulce, ¿no? Y el debate de eso, ¿no? A veces se esconde la gente o los partidos políticos o agrupaciones ciudadanas atrás de un nombre que da a entender muchas cosas, ¿no? Igualdad, justicia, libertad, no sé qué. Pero en realidad después las acciones son otras, ¿no? Como decíamos, sigue siendo la politiquería o la promesa vacía, ¿no? Atrás de la búsqueda del poder. Pero es muy interesante analizar estas cosas, ¿no? Y irles buscando las diferencias, irles escarbando. Y hay gente que está buscando esas diferencias y está escarbando y está dando su opinión también desde otras trincheras. Unos tienen su organización, otros dicen somos ciudadanos y otros son artistas. Y nos proponen canciones. Y yo les quiero dedicar una canción del grupo español Escape, que nos trae un tema sobre política que nos dice ni fu ni fa.
Esperando la Navidad estoy, aguardando el milagro. Ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. No se engañen con un cebo, la quimera de la libertad. Todo es patraña hoy.
Bueno, esta canción que va un poquito así, muy rápido, como para agarrar muchas cosas al hilo, nos va diciendo que estos españoles del grupo Escape encuentran que en su país La política se ha vuelto una banalidad. Queda lo mismo que salga fulano, que perengano, que el rosado, que el amarillo, que el violeta, que el azul, que lo mismo va a pasar. O sea, que han llegado, en, digamos, a un círculo vicioso en que solamente hacen circo para ver a quién le toca la rifa esta vez, y estos 4 años le tocará a este y los 4 siguientes al otro, y dará lo mismo. Dicen ellos, no hay diversidad, no se puede elegir. O sea, básicamente están protestando musicalmente contra el sistema de la democracia, ¿no? Como que no creen en la democracia. Como que de repente no... Se supone que la democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? Pero tal vez ellos no creen que el pueblo esté llegando realmente ahí, porque al final se están turnando, se están haciendo pasanacos, dicen, ¿no? Uno le toca este año, al otro el siguiente, y listo, se acabó. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo lo ven en Bolivia? ¿Será que hay representatividad? ¿Será que está mejorando eso? ¿Será que las demandas? Ustedes comentaban hace un rato la democracia participativa y la democracia representativa, ¿puede ser? La representativa es aquella en la que uno delega, ¿no? A un representante, y ese representante decide. Uno debe exigirle hacer control social, todo, pero no siempre se puede o no siempre se hace. Y la participativa es más participativa. ¿Cómo ven ustedes cómo están las cosas en Bolivia en este tema? ¿En la democracia estará así tan...? En nuestro caso vemos que no ha cambiado mucho el... No ha habido mucho pasanaco de colores, pero de repente sí de personas, ¿o no? ¿Cómo lo ven? ¿Hay representatividad en el gobierno? ¿Se sienten ustedes representados? ¿Han escuchado propuestas para los jóvenes? ¿Cosas que les interesen, así que les preocupen?
Como ciudadanos, lo primero que debemos proponer es a nosotros mismos el cambio de pensar de que el gobierno tiene que hacer algo por nosotros, sino que nosotros tenemos que hacer algo por nosotros mismos. Yo pienso, digamos, que muchas personas esperan a que el gobierno les dé algo, ¿no?, para ellos poder desarrollarse, cuando eso debería ser al contrario. Nosotros desarrollarnos para poder aportar a nuestro país y poder fortalecernos como país. ¿Y cómo poder lograr esto? No es mejorando más la educación de nuestros jóvenes que hay, de los que están viniendo. Educación, pero educación que sea mucho mejor de la que tenemos ahora. Esto se refleja, digamos, en la... Es simple, ¿no? Incluso lo dijo Evo Morales, ¿no? ¿Por qué los estudiantes, digamos, en los colegios fiscales enseñan menos que en los colegios particulares? O sea, la educación fiscal es inferior a la educación privada. Entonces él se preguntaba eso, ¿no? ¿Por qué? Debería ser la educación estatal, debería ser mucho mejor que la educación privada, pero eso es al revés, ¿no? La privada, digamos, tenés que pagar. Cuando se dice que la educación es un derecho, ¿no? Entonces, medio que ahí nos cuartan, porque si vos querés educarte bien, tenés que pagar un poco más. Entonces, yo pienso que yo apuesto por la educación, una buena educación, mejorar nuestro sistema educativo. Y eso tampoco lo va a hacer el gobierno, el presidente no va a ir a pasarle clase a los alumnos. Eso nace, digamos, de los profesores. Los mismos profesores, digamos, deben llevar, digamos, el corazón de maestro, la idea de qué es un maestro. Un maestro es el que va a formar futuros profesionales, futuras personas, futuras líderes, se podría decir, de nuestro país.
Como políticos, y hablando de política, como tú decías, Gabriela, cualquier partido político, ya sea el actual, el gobierno o el de oposición, que vaya a asumir, vaya a ganar las próximas elecciones, primero debe saber equilibrar las necesidades de la población, tanto del Estado, porque cuando hablamos de población estamos hablando de la gente de a pie, pues, ¿no? De la gente de provincia, del campo, los campesinos. Y cuando hablamos de Estado, ya nos estamos refiriendo a las necesidades que debe tener un país. Estaríamos hablando de un Tupac Katari, de deliberarnos científicamente, como dice el presidente, si necesitar o no el armamento nuclear que se habló el 7 en la parada militar. Y hay que tratar de equilibrar eso, porque digo equilibrar porque actualmente no se lo está haciendo. Cumplir las necesidades para aquel campesino que siembra en su chaco, pero no tiene una buena carretera para salir y sacar su producto al mercado más cercano. Trabajar en esa necesidad y en el transporte, en la seguridad que los ciudadanos exigimos.
Según la nueva constitución, abre una etapa en la que el país y la educación da a conocer a los pueblos originarios, sus lenguas, sus culturas, y el de determinar una educación en Bolivia debe ser unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad, según la constitución política del Estado en su artículo 78. Gracias a la recuperación de los hidrocarburos en el país, Bolivia cuenta con más recursos económicos, los cuales son repartidos en bonos, que no sé si podría darse como una motivación a los estudiantes. Y sobre todo, también no simplemente del cómo planteamos el desarrollo, sino qué desarrollo queremos. Un desarrollo sostenible. No podemos decir desarrollo, sino empezar a desmontar. Sino tener que tener un desarrollo sostenible. Tampoco sacar todos los hidrocarburos, sacar todo el petróleo, venderlo. Y el agua que utilizamos, ¿qué agua nos va a quedar para nosotros? Por eso debería verse cuáles son las propuestas que según nos plantean los candidatos.
Temas cruciales realmente. La educación, la calidad de la educación, que se cumpla todo lo que dice de la educación, una belleza en la Constitución. Y el desarrollo sostenible, la participación de y la tomada en cuenta de los pueblos indígenas. Al respecto, yo quería compartir con ustedes un audio que nos habla sobre los indígenas en la política. Le mandan un mensaje a todas las personas indígenas que están optando por la carrera política. Y queremos compartirlo con ustedes para preguntarles su opinión.
No estamos en contra del movimiento indígena, que es una de las esperanzas en este mundo político, sino en contra de la lacra de traicioneros que moran escondidos dentro de él. Si los hermanos del movimiento indígena han llegado a ocupar un lugar importante en la política, no se deben olvidar que es gracias a los votos de sus hermanos y a la tierra madre que han confiado en ellos como representantes. Pero si estando ya arriba, hacen lo que les parece y lo que les conviene, sin consultar en las decisiones más importantes y delicadas a las bases, entonces están faltando al apoyo y confianza que les dieron sus hermanos y deben, por honor, a sus padres y a los padres de sus padres, dejar de perjudicar y traicionar al pueblo. Y eso se hace de una sola manera, renunciando a esos cargos antes de que los hermanos los saquen por la fuerza.
Hemos podido apreciar que la participación del indígena, los campesinos que vienen de las provincias, los partidos políticos, más que todo de la derecha, lo están utilizando en un buen porcentaje. El tal ejemplo de la candidata por el partido Unidad Nacional, Sabina Cuellar, la están utilizando porque anteriormente ganó las elecciones en Sucre y acarreó a una cantidad considerable de gente y que suponen supone Doria Medina que le va a servir para que la gente que le seguía a Sabina voten por Unidad Nacional. De esa manera se la utiliza a ella, y no solo a ella, sino que a muchos otros candidatos igual, que vienen en representación de la mujer y de los campesinos, de los indígenas, ¿no? Y que no están cumpliendo su papel como indígenas, como campesinos, no van a hacer prevalecer sus derechos ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque están siendo utilizados. Y en cuanto al gobierno en función, pasa del 1 al 100, tienen un 60% que los indígenas, los originarios, tienen la participación y saben lo que quieren. No van y se meten solamente por generar algún beneficio al partido o defenderlo o hacer quedar bien al gobierno que está luchando por ellos. No, un 60 sabe qué es lo que quiere y un 40 se está dejando igual manipular.
Bueno, el tiempo se nos va acabando y también tenemos que seguir con las actividades de cada uno y cada una. Bueno, agradecerle su presencia, agradecerle sus opiniones, si quieren mandar un mensaje, si quieren decir un comentario final sobre qué piensan ustedes de los jóvenes y la política.
Hacer un comentario más, digamos, acerca de cómo los jóvenes deberíamos influir sobre todo en la política social, desde la realidad que vimos, de nuestras organizaciones, de cómo están organizadas, qué han hecho por el bien común, y así de esta manera poder trabajar por ellos mismos, porque no es necesario que tendremos que mirar a lo alto quién es el presidente para tener que trabajar, o sino decir, simplemente vernos como ciudadanos y trabajar por nuestras comunidades. Bueno, y despedirnos para mandar saludos a los estudiantes de Ñemborenda.
Yo agradecerles por la invitación nuevamente, Gabriela, y a la audiencia que sábado te sigue. Contento nuevamente de volver y que tú hayas mandado la invitación a la organización y estar presente acá para charlar de temas importantes, ¿no? Como es la perspectiva de la política desde nosotros los jóvenes. Sin duda es un tema muy importante, amplio, para charlar. Tal vez se presente otra oportunidad y podamos seguir argumentando otras. Mandarles saludos a la organización UPC, contarles también a ustedes, a ti, Gabriela, y que el domingo pasado he sido elegido como coordinador general ya de la organización UPC. Estoy asumiendo ese cargo actualmente y se vienen sorpresas. Saludos a ellos, a los de UPC, saludos a ustedes, chicos de la colonia Piraí, y a toda tu audiencia. Gracias.
Para terminar, a darle las gracias por abrirme un espacio para expresar mi pensamiento.
Bueno, ya llegando a la recta final del programa, un mensaje para los estudiantes nos pedía Gabriela. Bueno, para los jóvenes más que todo, ¿no? Nosotros que dejemos de pensar, digamos, que la política no es parte de nosotros. Dejemos de pensar en fiesta. Bueno, no dejemos, digamos. Tratemos de convivir, digamos, como ciudadanos políticos que somos, y saber equilibrar, ¿no? Saber pensar en nuestro país, porque ahora somos jóvenes, después seremos personas que estaremos tal vez al mando o estemos renegando contra qué, y cuando podíamos haber cambiado esto cuando estamos jóvenes todavía, ¿no? Entonces, llamarlos a la reflexión y a pensar, ¿no? En nuestro país y en su desarrollo. Y superarnos cada día más, estudiar más, conocer más, que no está de más. Bueno, tocó despedirse acá quien les habla, Luis Miguel, y bueno, está otra oportunidad. Estaremos conversando sobre otros temas. Muchas gracias.
Gracias por la oportunidad que se me ha prestado en poder participar con el conocimiento que he adquirido gracias a la formación sociopolítica que estamos llevando con Desafío. Ojalá no sea la primera vez ni la última vez que participe en estos temas, y la verdad me gusta y desearía aprender más para poder incidir en la sociedad con estos temas.
Una alegría tenerlos aquí, compartir estas ideas. Realmente ha sido un poco como difícil encauzar, ¿no? Porque hay muchas cosas y muchos temas que van saliendo y muchas complicaciones. Entonces, decirles que ojalá que podamos seguir analizando, ¿no?, la realidad, no sé si en este espacio o en otro, ¿no?, pero que se puedan seguir encontrando, porque es interesante encontrarse con jóvenes también, aunque estén en otras cosas, en otra onda o en otras prácticas, ¿no? No sé, en otro mundo. Entonces, una alegría seguir poniendo cosas en común aquí y discutiendo ideas y compartiendo y analizando y conociendo. Entonces, decirles que seguiremos con Voces Libres la próxima semana, analizando más temas de la realidad social desde el punto de vista de los jóvenes. Les abro Gabriela de Iraola y será hasta la próxima.
Vamos caminando. Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.